Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina, el programa de Onda Cantabria, que se emite a las 8:30 de la mañana y repetido a las 8:30 de la tarde. Estamos en la 98.9 y hoy tenemos una tertulia guapa porque vuelven caras conocidas, caras que se han perdido como un verso suelto y que para mí es un auténtico lujazo, pero bueno, la vida es así, las apuestas de cada uno son las que son. Y luego el tema estrella. ¿Qué coños le pasa al PP de Cantabria? Ya está bien, ¿no? Ya está bien de jugar al perro y al gato. Andan los militantes y los simpatizantes con un mosqueo y con toda la razón del mundo. En una llamada a sus líderes como diciendo, ya va bien. Ya va bien de jugar al perro y al gato. Y ahora sale el presidente del PP y dice que la culpa la tienen los medios de comunicación. Pues muy bien. Los ciudadanos frotándose las manos. Y alguno más. Román Sanemeterio.
Buenos días.
Cuidado. Román Sanemeterio, ya saben ustedes que siempre todos los que vienen a esta tertulia acaban en puestos de cierta envergadura. Román Sanemeterio, un contertulio habitual. Y entonces, estos programas los escuchan en Madrid. A ver, ¿qué dicen allí en Santander? Claro, ¿qué dicen allí en Santander? Entonces, Herzog le escuchó y dice, joder, pues este es un fenómeno. Este me tiene que llevar a mí la campaña.
Pues no fue de todo así, pero
Román,
un poco sí.
Un poco sí. Bueno, un poco sí. Bueno, sí, vamos, sí, yo lo adoro un poquito, lógicamente.
Claro, no, yo te lo agradezco porque queda muy bien para mí, ¿no? Pero...
No.
Pero sí, la verdad es que sí, me hicieron... llegó el momento de organizar esta campaña electoral, me incorporé en la junta, vamos, en la dirección del partido después del Congreso.
Estamos hablando de UPyD, ¿eh?
UPyD, sí, bien. Sí.
O sea, no, es que como ya no se habla de UPyD, claro, no está de más...
Está bien que lo digas. Pues sí, mira, este verano ya sabéis que hicimos una regeneración profunda en UPyD con un congreso extraordinario, bueno, sí, un congreso extraordinario en el que cambié la dirección, en el que yo entré en la dirección nacional del partido y a raíz de esta implicación en cómo funciona el partido a nivel nacional y lo que hay que hacer, pues me llegó la encomienda de encargarme de la organización, de la coordinación de la campaña nacional. Uh-huh. Y francamente acepté sabiendo que eso iba a ser complicado porque es un trabajo enorme el que hay que desarrollar, pero francamente creo que es el momento de hacer ese esfuerzo justamente.
Bueno, pues enhorabuena.
Gracias.
Hombre, siempre que supone un cargo de esto, enhorabuena, aunque imagino que también será un marrón, ¿no?
Pues es un trabajo...
Un marrón porque, ¿para qué negarlo? UPyD desgraciadamente está a la baja.
Bueno, sí, es cierto que ha estado en los últimos meses han sido de recoger pues los problemas y los entre problemas externos y problemas internos y errores internos y errores externos. Hemos tenido que recoger esa mala cosecha, ¿no? Pero es cierto que en los últimos meses yo creo que la llegada de la nueva dirección y Andrés Herzog, UPyD ha remontado. En el último CIS ya nos da esperanzas interesantes de que esa especie de debacle que hemos vivido ya está invertida la tendencia y poco a poco estamos ahí remontando. Y ese poco a poco nos da la potencia de saber que vamos a poder seguir pintando en la política nacional desde el Congreso de los Diputados. Uh-huh. ¿Hasta dónde llegaremos con ese resultado? No lo sé, pero esta tendencia es muy buena y además cada vez nos lo dice más gente.
Bueno,
a la gente le gusta la coherencia que tenemos.
Uno de los hachazos... lógicamente fue el cambio de Lozano al Partido Socialista, ¿no?
No, pues yo fíjate, no para mí no, ese ha sido, pues,
hombre,
era un poco esperado. Irene ya se había, yo creo que es un problema más para el Partido Socialista la incorporación de Lozano que para UPyD su salida, porque ya estaba anunciada, ya estaba, nadie contaba ya con ella, pero porque ella había expresado que iba a volver a su trabajo.
Pasa un poco como Paco en el PRC, que algunos del PRC, los más críticos, no le quieren y el PSOE tampoco, y el hombre está luchando ahí a brazo partido.
Sí.
Bueno, pues, no, aquí, hombre, hay que repartir para todo el mundo.
Estoy de acuerdo. No, pero que al final el asunto fue mucho anterior. Para nosotros lo que ha sucedido en estos últimos pocos tiempos, ¿no? con Lozano, por ejemplo, es algo que estaba ya fuera de nuestro plan, con lo cual no ha sido... Yo creo que de verdad lo complicado ha sido y está siendo para el Partido Socialista esta incorporación, ¿no? Que ha habido mucha gente, bueno, no tengo que explicaros la reacción que ha habido con esto. No, para nosotros forma parte de las salidas, también forma parte de lo antiguo, ¿no? De esa especie de purga que se ha hecho, que la purga te deja muy mal cuerpo, pero luego te recuperas. Uh-huh. Eso es lo que le sucede a cada cual en estos procesos. Y francamente creo que estamos en muy buena disposición para hacerlo. Y mi compromiso es llevarlo lo mejor posible hasta las elecciones, claro. Esa es mi
responsabilidad. Bueno, la pregunta que te voy a hacer, no lo tomes como una provocación, pero vamos, me siento en la obligación.
No, pero...
Y quiero que me contestes sinceramente, porque siempre que has venido aquí, vamos, yo siempre te he tildado como un hombre abierto y sincero. Uh-huh. Y además no tiene ninguna necesidad de mentir. No he oído ningún partido que te haya dicho, Román, ¿nos gustaría que vinieras con nosotros o dale una vuelta de tuerca?
Directamente no.
Directamente no.
Vale. Directamente no. Y quiero decir no, o sea, es un no rotundo porque directamente,
hombre, directamente hombre, no te va a llamar Revilla, no te va a llamar Nacho Diego, no te va a llamar Rubén.
Indirectas o sugerencias he recibido, pero no puede ser nada de lo que he escuchado, no lo he considerado nunca nada serio. Han sido casi invitaciones a mí, hacerme, digo, oye, sí, plantéatelo, pero no ha habido nunca ninguna propuesta. Quizá porque me han visto muy convencido de dónde estoy y muy muy peleón en lo que hago, ¿no? Entonces, que eso es bueno para poder llevar a cabo pues la tarea que tengo ahora mismo.
Es como los futbolistas, ¿no? Besan la camiseta, el escudo, y luego se van a otro equipo y también le besan. Ya, si no, lo importante, Román, a estas alturas de la película, tú eres leal con tus siglas en estos momentos, pero tú eres un hombre que en política en Cantabria no nos sobra muchos.
Sí,
y
bueno,
yo no sé si la publicidad que yo te hago, sí, a lo mejor te hundirá definitivamente.
Bueno,
pero vamos, yo creo que no conozco a muchos que lo tengan tan claro como tú y... A mí me parece es un hombre políticamente, tal y como está Cantabria ahora, en algunos partidos se necesita una renovación importante. Me mira Javier Puente así. En algunos partidos se necesita una renovación, sí, proceso de renovación. En el Partido Popular hubo en los 90 una renovación importante. Y yo creo que llega el momento que en el Partido Popular se tenga que pensar también, en Cantabria estoy hablando, que haya una renovación de potenciar a gente joven, entre las cuales se encuentra Javier, y otros que están en la mente de mía y de muchos. Son ciclos, que no pasa nada.
Sí,
no es eterno.
O sea, yo entiendo
es eterno.
Entiendo lo que dices.
¿Sabes?
Yo lo que pasa es que espero pintar en Cantabria y me parece que las propuestas que llevamos y que hemos llevado con UPyD tienen cabida en Cantabria. Y si no lo han tenido justamente en este año pasado en las elecciones, pueden tenerla más adelante. Pero yo estoy muy convencido de lo que quiero defender y de cómo hay que defenderlo.
Yo imagino que Fernando Fernández, muy buena Fernando.
Muy buenos días,
Rubio. Yo estoy convencido que Fernando y alguno más del PRC están rumiando. Me cago en ti, ¿por qué no nos hemos presentado?
No.
Viendo el panorama, y a medida que va avanzando el panorama, y a medida que van avanzando las encuestas, y uno le quitamos del PSOE, y otro le podemos quitar del PP, y fíjate que si uno puede entrar por Podemos, que si uno puede entrar por Ciudadanos, yo estoy convencido que más de uno del PRC está en estos momentos de cago en diez. ¿Qué oportunidad hemos tenido esta sí para habernos presentado?
Bueno, yo creo que eso es un debate que en su día surgió en el Partido Regionalista y de hecho nos hemos presentado en algunas ocasiones, la última vez hace en las anteriores elecciones. No fue el resultado que nosotros deseábamos. Y desde luego la mayoría por casi mayoritaria y absoluta del Partido Regionalista está convencido que en estos momentos nuestra política, nuestra acción de estar aquí, acción de gobierno en Cantabria, y yo creo que nadie se ha planteado.
Sí, Fernando, te voy a pedir un esfuerzo. Está claro que la visión de ahora, de comienzos de noviembre, nada tiene que ver con una visión de julio o de junio. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo te estoy preguntando. No me repitas eso, pues ya lo sé, que es todo una decisión tomada, con tranquilidad. Pero yo digo, el resquemor ese, ¿no? El resquicio, el rescoldo que hay ahora, y que dices, caramba, si se barajan esto, ¿y por qué nosotros no podíamos haber estado? Es la pregunta que yo te hago.
Hombre, el Partido Regionalista no es un partido de ámbito nacional. Eso ya desde entrada pues marca e imprime unas líneas políticas. Y luego yo vuelvo a insistir que la política del gobierno, la política del Partido Regionalista, yo creo que está centrada en estos momentos en Cantabria y en la gobernanza de Cantabria. Y por lo tanto no se ha planteado en absoluto concurrir a estas elecciones.
Pues lo dices así tan taxativamente que da la sensación de cara a la audiencia que parece que con el PSOE os dijeron, oye, sí, pero no os presentéis.
No, Claudio,
no me preguntes más que
no,
se acabó.
Nadie, es decir, el Partido Regionalista es un partido absolutamente autónomo, nadie nos dice lo que tenemos que hacer, tenemos nuestros órganos de decisión y la decisión ha sido radicalmente esa, ¿no? En este momento no procede, ¿no?
Uh-huh. Vale, pues tema cerrado. Jaime Blanco, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, que hay para todos este lunes, ¿no?
Porque, sí, por ser lunes.
Ah, por ser lunes hay para todos, ¿no? Porque en el Partido Socialista, este fin de semana hemos tenido en las tertulias últimas que hemos tenido, compañeros de medios de comunicación dejan entrever la posibilidad que hasta incluso el Partido Socialista en Cantabria, de esos dos, yo he dicho el 3-2 famoso, mantengo el 3-2 famoso, pero no todo el mundo está conmigo, faltaría más, ¿no? Dicen que hasta el PSOE podría perder uno.
Joder, si perdemos uno nos quedamos sin ninguno.
Pues
dices dos, tres.
Perdéis uno, bueno. Y os quedáis, eso es.
Vale. No, yo apuesto por 2-2-1. Pero en fin, no tengo encuestas ni uh-huh. Pero el olfato me da 2-2-1.
No, y más y menos después de lo último. Y de esas declaraciones, ahora iremos con Javier Puente, con esas declaraciones del perro y el gato, que tiene el PP sumido ya en una situación, no sé, de personalismo. Yo, es que ya no sé, porque ya ahora sí que estoy ya, después de lo último estoy totalmente despistado y a lo mejor Javier no, nos puede ayudar un poco. Pero tú crees que el PP, bueno, el cuarto evidentemente que bajaba, y crees que puede perder uno más, ¿no?
Yo creo que sí, visto las encuestas nacionales, porque estas son unas elecciones nacionales, ¿no? Entonces, visto las encuestas nacionales que dan una tendencia determinada, con esto no quiero decir que sea una foto fija, que vaya a ser ya esa la que resulte en las elecciones, pues hombre, da la impresión de que el PP estaría en dos y nosotros en dos. Uh-huh. Pero en fin, ya digo que no tengo encuestas regionales y que todavía esto puede cambiar mucho. Uh-huh. Pero puede cambiar bastante a favor de los partidos nacionales.
Ajá.
O sea que se puede dar un 3-2.
Puede darse un 3-2. Y ese 1 no tienes muy claro si se va a Podemos o se va a Ciudadanos.
No. Hombre, la marea de Ciudadanos a nivel nacional puede arrastrar ese 1. Yo creo que aquí Ciudadanos, con todos mis respetos para ellos, tiene una cierta debilidad con respecto al resto de España, es lo que a mí me parece. Y Podemos también tiene una cierta debilidad, nacieron fraccionados en las elecciones municipales autonómicas y no parece que tengan demasiada fuerza, pero en fin, ya veremos a ver.
Muy bien, Javier, vaya fin de semana, ¿eh?
Pues sí, ha estado entretenido, emocionante, con buena
temperatura también. Que los medios de comunicación teníamos la culpa de que hubiéramos apostado por Íñigo de la Serna para encabezar las listas del Congreso.
Bueno, ahí después de...
Es lo que dice tu presidente.
En primer lugar, muy buenos días, Claudio.
Bueno.
Felicitar a Román por sus nuevas responsabilidades también.
Gracias, Javi.
Y luego, en cuanto a lo que concierne al partido, pues felicitar a Ana, que es una excelente decisión.
Esa es otra cosa, aparte. Sí.
Candidatura.
Esa es otra historia.
Y en el otro tema, pues de lo que hemos estado viendo en prensa, pues particularmente creo que es totalmente necesario, y más en los tiempos difíciles que nos toca vivir, pues estar todos unidos y todos en equipo, ¿no? No sé si son personalismos, como comentabas. Pero lo que sí es cierto que, bueno, más y menos también, pues como comentaba Jaime, de lo que dice...
Javier, lo que está claro es que la situación no es normal. Un militante, vamos a ver, un militante...
Sí, yo me pongo yo como militante...
Un militante simpatizante, dice, esto no es normal. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo tú y yo?
Como militante que soy yo también, pues yo creo que hay cosas que se pueden solucionar con una llamada, particularmente.
O sea, lo que no es normal es que ayer nos desayunemos con unas declaraciones de Ignacio Diego... en las cuales dice que jamás pensó en de la Serna como candidato. Joder, mira.
Ya, yo, ahí de verdad, un poco en defensa de mi presidente, que...
No, si no es defender...
Que es Nacho...
Que no es defender...
No sé lo que pensaría, lo que es cierto, que todos los militantes pensábamos que iba a ser
Javier,
Nido de la Serna.
Correcto. ¿Qué no es defender, ni de defender? Es hacer las cosas... Joder, bien, yo creo que los militantes y los simpatizantes tienen derecho ya, ya va bien en esta legislatura, a que se normalice la situación en el partido. Yo creo que tienen derecho. No se puede jugar al gato permanentemente, al gato y al ratón. Y no se trata de Nacho, de tal, de... No estamos hablando de eso. Estamos hablando del Partido Popular. El Partido Popular que se va diluyendo como un azucarillo. ¿Eh? Cuidado. Cuidado. Cuidado con la historia, ¿eh? Cuidado con la historia, que la gente está hasta el cogote ya. O sea, no puede decir... En un principio, Mariano Rajoy, bueno, sí lo puedo decir, y además, a partir de lo que dijo Mariano Rajoy, pues tenía todo el sentido común. Mariano Rajoy, el lanzamiento que fue a todas las comunidades, etcétera, etcétera, los, oye, poned a los que tengan más tirón. Poned, lo dijo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, está ahí.
Lo dijo. Y lo dijo. Y entonces, aquí, pues, lógicamente, ¿quién es? Y además, es un político, digamos, que tiene una proyección. ¡Cuidado! Que fue presidente de la Federación Nacional de Municipios, cuidado, que no es ninguna tontería, que no es ninguna tontería, y evidentemente quien tenía el tirón era Íñigo de la Serna. Yo insisto que la gente está un poco, me estoy refiriendo a los partidos populares, al resto me imagino que algunos estarán encantados, como es lógico, porque esto va por barrios. Y el Partido Popular se tiene que definir si es que, a ver, qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar. La Salle, volvemos a lo de siempre. La Salle en Madrid, pues no caben todos. No caben todos. Y la Salle aquí en Cantabria, pues aparte de leer libros, poco más. Poco más. El viernes estuvo por aquí, dan una vuelta. Me imagino que irá de número 2 ahora. Me imagino que le encontrarán un hueco de número 2. Y está en una situación de decisión. Ana Madrazo, enhorabuena, como dices tú, porque se lo ha currado, y además en todas las quinielas aparecía Ana Madrazo, porque se lo ha trabajado.
Profesional,
se lo ha trabajado, nada que decir. Pero mentimos y no decimos verdad si ese puesto número 1 era para otra persona que no era otra que Íñigo de la Serna. Entonces, a mí me sorprende, me llama la atención, y es más, y no entiendo para nada, que Ignacio Diego diga eso. Que luego el alcalde diga que fue a Madrid, que estuvo una conversación, que nadie sabe, tal. De verdad, los que todavía creen en el Partido Popular, que piensen en sus militantes y en sus simpatizantes.
Bueno, hay, Claudia, hay cosas en las que estoy de acuerdo y otras que no. En
pues la venga, que dices las que no estás de acuerdo, empieza por edad.
En la que dices que Íñigo de la... No, con la que estoy de acuerdo. Que Íñigo
no, pero eso
la
ya la sé yo.
Hasta, pues, totalmente de acuerdo. Que los militantes, pues, pensábamos, y vosotros también, que iba a ser el número uno, de acuerdo.
Y el luego, propio partido. Es que lo que partido, no entiendes ahora... Yo, y el ahí, propio partido, ¿no? Porque sí que es así.
Puede ser, yo te hablo sí a nivel, que, a si nivel es que, particular.
Pero si
lo
es que
te digo.
En la información se dice esto, después dicen, no, nosotros nunca pensamos en Íñigo de la... Eso es una cosa de los medios de comunicación. Y luego avanza la información y dice, estuvimos, le dijimos que tal, no sé... A ver, ¿qué quedamos? Ah, no se puede negar la mayor.
Y en lo que no estoy de acuerdo es en el tema de que el partido se diluya como un azucarillo o algo así que has comentado. Yo ahí no puedo estar de acuerdo, más en las reuniones, los comités ejecutivos que tenemos, las reuniones que tenemos de partido y a la representación que tenemos. Hablando solamente de Cantabria, puedo extrapolarlo a nivel nacional, pero hablando solamente de Cantabria. Es normal que después de perder, bueno, has estado un equipo de gobierno, se han tenido que tomar pues medidas difíciles, ¿no?, para solventar las situaciones complicadas que teníamos, y eso pues hace que haya una parte igual de algunas decisiones que no te gustan.
Javier, tema de reflexión. ¿Tú crees que es normal, Javi? ¿Tú crees que es normal que el Partido Popular gana en todas las ciudades, en todas las villas de Cantabria? Gana las elecciones. Y no hay ni un partido que quiere pactar con el Partido Popular. Eso es normal. Hay algo que no es normal. No puedes estar ganando permanentemente las elecciones y no rascar bola. O sea, ahí hay una cortapisa, ahí hay un cortafuegos, que ese es el que digo yo de regeneración. No puede ser que el Partido Popular gane las elecciones, y ahí está. No puede ser que el Partido Popular gane en Bezana, en Torrelavega, en Camargo, en Renedo, en el otro, en el de más allá, y no hay ni un partido. Es que podrías decir, joder, es que hay algún partido que me echan cable. Es que no hay ninguno. Y ese es el estudio que, cuando yo te hablo de regeneración, ese es el estudio que hay que hacer. Y cuando tengáis el miércoles tenéis, ¿no?
El comité ejecutivo, sí.
El miércoles hay que un comité ejecutivo... Alguno me imagino que hablará y que dirá, oye, ¿qué estamos haciendo mal para que nadie nos quiera en esta región. Es que le manda madre, ¿eh? Es que le manda madre que en Cantabria no haya alguien, uno, que te quiera. Entonces, ese es un tema de reflexión.
Es un tema de reflexión nuestro, importante. Pero también preguntas a los otros partidos. Que
no, no, los partidos tiene, hacen lo que tienen que hacer. No, no, no. Hombre, si tú estás durante cuatro años cuando tienes mayoría absoluta y no tiendes un puñetero puente y seguimos con las mismas políticas, pues entonces ya me contarás. Entonces ya me contarás. Hay que hablar de política, no hay que hablar ni de Javier ni de Claudio. Hay que hablar de Cantabria. Entonces, claro, si yo no tiendo puentes cuando tengo mayoría absoluta y soy el gallo, pues soy el gallo. Muy bien. Vienen las elecciones y Cataclán. Oye, sí. Es que he ganado las elecciones. Joder, pero es que nadie, y eso es lo que a mí me preocupa. Y es lo que me preocupa. Y entonces, y a los militantes, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Se están ganando las elecciones, joder, y siempre estamos al el lado. Y lo que dices tú de los otros partidos, pues cambia,
no,
la, ley,
Claudio,
cambia la ley electoral, Claudio, y se acabó.
De acuerdo en una parte de lo que dices, lo que también es cierto que cuando tú tomas unas medidas que son difíciles, es normal que los otros partidos digan, oye, es que si me sumo yo a ese carro, voy a perder votos. Tampoco se suman al carro o a aceptar o a apoyar medidas que son pues difíciles de tomar, pero que hay que tomarlas.
Javier, estamos hablando de toda Cantabria. Yo no te estoy diciendo que puntualmente en alguno, pim, pam, pim. Estamos hablando de toda Cantabria. Pero tú, como me entiendes perfectamente lo que estamos hablando, es esto. Entonces, estas situaciones de cruce, de declaraciones, de no dejar la situación clara,
a los militantes no les gusta. Claro,
es lo que lleva al propio militante a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, yo me imagino el miércoles, digo yo, que alguien dirá, oye, vamos a retomar un poco la situación. Digo yo, que alguien dirá, vamos a retomar la situación. Y luego, pues no sé, el Congreso, ¿cuándo es el Congreso?
Será febrero o marzo, supongo.
Febrero, marzo.
No, bueno, en el comité, lógicamente, al final allí hablamos todos o todo el que quiere hablar y exponer sus problemáticas o...
Sí.
O de los temas que estás comentando, bueno, pues seguro que saldrá año. Habrá que preparar también la campaña.
Hombre, yo imagino que a ti, como quiera que sea militante del Partido Popular, y joder, pues hemos ganado aquí y somos unos mindundis. Nadie cuenta con nosotros. Es verdad. Yo me sumiría en la impotencia. Yo estaría, bueno, aquí hay algo que no... Aquí algo hay que hablar. Hay que hablar, pero hay que hablar alfombras para arriba y hablar. A ver, porque bueno, esto no es normal.
Yo, porque no es un tema que quizá me incumba como partido, pero bueno, yo sí estoy un poco de acuerdo con Claudio, ¿no? Es decir, que en este tema de pactos y de bueno, pues de análisis, yo creo que los programas son muy importantes, las acciones políticas son muy importantes, pero también lo son las personas, ¿eh? También lo son las personas, y por desgracia hemos visto durante estos últimos cuatro años que ha habido personas en el Partido Popular con las cuales ha sido imposible hablar, porque se han dedicado fundamentalmente o a imponer o a insultar. Y eso paga factura, no pasa factura, quiero decir. Y bueno, es un poco el matiz, que yo estoy de acuerdo un poco también con el análisis que hace Claudio, ¿no? Sin hurgar en heridas de ningún.
No, para nada, y si todos tenemos aquí nuestras opiniones, y o sea, yo primero que al final, incluso dentro de un partido, pues tampoco estás al 100% de acuerdo con todas las cosas que se realizan. O sea, igual que aquí en la casa, pues supongo que no da cantable, al 100% pues, no estoy de acuerdo en...
Estamos más cosas en contra que a favor. O sea, para que veas, crítica. Román.
A mí me gustaría abrir un poco una ventana diferente en este enfoque, porque a mí siempre me ha preocupado, como ciudadano de una ciudad, de un vecino de esta ciudad, por ejemplo, de Santander, en la que soy, que los dirigentes políticos no tengan claro dónde quieren estar también. Es decir, que de repente uno es alcalde, es diputado autonómico, puede dejar de serlo para ser diputado nacional. Yo creo que la seriedad también implica decidir un poco el ámbito de actuación. Yo, es verdad que son compatibles por ley, que no hay nada ahora mismo. Yo creo que esas leyes deben evolucionar y que no sería, bajo mi punto de vista, y no es deseable que un alcalde de una ciudad como Santander pueda ser además diputado nacional o diputado autonómico. Creo que la responsabilidad de alcaldía de una ciudad como Santander es más que suficiente para absorber la actividad y el empeño de una sola persona. Pero creo que también está en este enfoque, en saber lo que quiere cada uno para dejarlo claro. Porque de repente tener un alcalde que no tienes claro que quiere ser alcalde el resto del tiempo que le queda por delante de legislatura anterior o de la que viene ahora mismo, o que quiere dividir su responsabilidad, tampoco es un mensaje muy bueno para la militancia. Es decir, hay que decidir para qué uno es bueno, a qué quiere dedicarse y empeñarse en ello. O sea, y creo que eso es algo que también forma parte de este asunto, ¿no? Esa falta de definición y luego esa falta, o sea, es como minusvalorar también un poco algunas actividades. obviamente no creo que sea fácil, yo creo que no es posible ser un buen diputado autonómico y un buen alcalde de Santander a la vez, y es el ejemplo que estábamos hablando, extenderlo a todos los casos que conozcáis, que hay bastantes. Entonces, creo que también estamos un poco cansados los votantes de alcaldes que dejan de serlo, o que dividen su responsabilidad, o que nada más figuran. Y creo que la política tiene que ser algo más que emblemas, ¿no? O nombres. Es verdad, lo que tú decías, hace falta tener un tirón mediático para conseguir votos y responsabilidad, pero hace falta también, hoy en día, más que nunca, coherencia y responsabilidad. Y eso es lo que mucha gente está echando en falta en muchos partidos políticos.
Bueno, y dicho esto, como comentaba Javier, enhorabuena a Ana Madrazo por encabezar nuevamente la lista. Ahí se lo ha currado ella, enhorabuena. La deseamos todo éxito del mundo, pero una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. ¿El resto de la lista cuándo se dará? Esta semana, no creo que tarde mucho, ¿no?
Pues un poco nos indican que probablemente mañana.
¿Mañana?
La información que nos dan, pero vamos, que hasta el lunes que viene todavía.
Vamos a poner a la SAI en el número 2, a ver si la culpa también la tenemos los medios de comunicación. A ver qué tal. Lo está intentando él, ¿eh? Ya ha perdido el número 1, que no le habrá hecho nada de gracia. Y a ver si el 2 o el 3. Es un hombre que viene mucho, con libros viene mucho, pero por Cantabria se le ve, para hablar de Cantabria, más bien poco. Vamos con las noticias. Después, como Jaime Blanco y Fernando han estado leyendo los periódicos, pues nos harán un resumen de lo más destacado.
Te hemos estado escuchando.
Bien. No, bueno, porque también no tenéis la capacidad de escuchar,
podemos
y también.
Más de unas neuronas, sí.
Venga, vamos con las noticias y después volvemos aquí a Cantabria Opina.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Bueno, primera parte, es curioso porque normalmente la primera media hora pues empezamos a hablar del Racing, que si entra el balón, que si no entra.
Pobre Racing.
Y cosas estas que ha ganado... Onda Cantabria ganaba ayer, 6-1.
El Fútbol Playa, 6-2.
6-2. ¿Cuántos se han metido?
No es habitual, no es
el
habitual.
¿El jefe nuestro cuántos se ha metido?
No, ninguno. Ninguno. Es que juega de lateral, es difícil.
Pero en su propia meta. No puede meter en
no, pero lo
meta.
Da todo, lo da todo.
No, bueno, bien. ¿Habéis ganado ayer?
Sí, joder, hay que decirlo, oye, tampoco es lo habitual.
También es
Claudio, entonces, noticias positivas, ¿sabes? Venía a ver cómo lo metía a la cuña.
A ver, ¿qué dice Jaime? ¿Qué dicen los periódicos así por encima?
Aparte Cataluña, de... Cataluña, más
Cataluña. Cataluña, Cataluña, Cataluña. ¿Fernando?
Pues, oye, yo he leído aquí un titular que me ha quedado, ¿verdad? Que estaba leyendo con Jaime.
¿Que el 112 ha rescatado alguno?
Los africanos.
La mayoría de los africanos utiliza el talento para alcanzar la felicidad. Pues igual es una frase para reflexionar.
La mayoría de los africanos...
Utiliza el talento para alcanzar la felicidad y es un...
Para los pobres salir de sus países,
pues quizás andar 5.000
kilómetros...
Es lo único que les queda, el talento, ¿no? Porque lo demás lo tienen muy complicado. Uh-huh. Es una frase de un libro, vamos, es una cita de un escritor, un filósofo, Eduardo Lostal, que está presentando, va a presentar un libro.
Eduardo, Hijos
de un país sin Dios.
Eduardo es un buen pelotero, entrenador de equipo de fútbol sala, un buen chaval, y además ahora es un viajador por todo el mundo, recogiendo instantáneas.
Me ha gustado a mí.
¿A ti no te gustaría ir a hacer fotografías por ahí, por el mundo, Fernando?
Pues me gusta viajar, pero la verdad, sí, cuando tengamos más tiempo.
Depende de qué mundo y de qué parte del mundo.
Eso, sí, claro. Efectivamente. También
si te mandan a Siria a hacer fotografías,
claro,
fíjate.
Fotos bonitas en Cantabria, ser
reportero de guerra, ¿eh?
No tanto por la fotografía, pues, sino por viajar, pero lo que dice Jaime es cierto, ¿no? Claro, a viajar al primer mundo, ¿no? Porque...
Tú fíjate que estaba ojeando un poquito yo la prensa, y veía nuevamente que nuestro consejero de Economía dice que las cosas están muy malitas y que, bueno, ya se sabía que tenemos que pagar a los bancos 1 millón cada día, que es un pastón, 1 millón de euros cada día, es una salvajada, ¿no? Alguna vez aquí en esa tertulia, bueno, hemos lanzado grito, bueno, y esto de continuar en esa progresión, la salida que tenemos en nuestra región, pues hombre, tiene aires de dificultad, ¿no? Entonces, yo no sé si empezar por este tipo de cosas que tenemos en Cantabria y cómo creéis que se pueden mejorar. No hay varitas mágicas. O sea, aquí esto de las promesas de que se reúnan en Madrid y hagan 2000 puntos de programa para tal. No, 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 aquí no hay soluciones mágicas. Pero es una relación que hay que limar, porque si no, nos asfixia, hasta que a lo mejor en algún momento, pues alguien nos diga, chavales, no podéis continuar así. Hay que pensar en otra cosa. Te va a parecer una tontería, pero no es ninguna tontería. Es sí, preocupante.
A ver, en esta situación están más o menos prácticamente todas las comunidades autónomas. El problema es que, primero, yo creo que, y esto está en la agenda de todos los partidos y del gobierno actual, y etcétera, hay que hacer una nueva financiación autonómica y ver los fallos que ha tenido la anterior, ¿no? Y corregirlos. En segundo lugar, a mí me parece que el discurso vamos a bajar los impuestos y seguimos teniendo el peso de la deuda, esto no encaja, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que si se sigue por la senda del crecimiento económico, que no soluciona de momento todos los problemas, pero que es la condición sine qua non para solucionarlos, pues hombre, hay más recaudación y por lo tanto se mejorará el nivel de deuda. Esto ya lo hemos sufrido en Cantabria y se ha solucionado y por lo tanto no, a mí no me parece que sea, bueno, a corto plazo es un problema, pero a medio plazo, si se hacen las cosas bien, pues no tiene por qué ser un problema.
Hacer las cosas bien, rebajar el gasto o que tenga una ola.
Rebajar el gasto y recaudar más porque se crezca más. Yo creo que esto, y luego que haya una financiación autonómica que sea más adecuada a las necesidades, porque mira, en Cantabria el gasto sanitario supone ya prácticamente el 60% del presupuesto. Claro, ya estás ahí coartado, ya estás encajonado, ya no tienes mucho margen de maniobra, ¿no? Te piden que se hagan carreteras, los empresarios de la construcción dicen que bueno, que haya más inversión, al final no tienes más capacidad de maniobra y yo creo que tiene que haber una fórmula diferente de financiación. No digo cuál es porque no la sé, yo ya no estoy metido en estos berenjenales, iba a decir, y lo he dicho, pero bueno, pero creo que debe haber una nueva fórmula. Y creo que en eso están todos los partidos a nivel nacional.
O sea, que esto no es una cosa aislada de Cantabria, sino en todas las comunidades OCDE, incluso en algunas bastante peor.
En otras mucho peor, Madrid y Valencia están mucho peor, claro, eso está claro. En otras menor, pero en fin, es un problema español, no es un problema de Cantabria.
Lo que pasa
es
que algunas tienen, Jaime, más recursos que otras como nosotros, ¿no?
Sí, pero también tienen menos habitantes y menos gasto en servicios. Es decir, que esto se compensa, ¿eh?
Fernando.
Sí, bueno, pues evidentemente el problema de la deuda es un problema que lastra iniciativas. Se ha aumentado exponencialmente durante estos cuatro últimos años, ¿eh? Y yo creo que es un tema que evidentemente hay que atajar. Hay que pagar la deuda, hay que pagarla, porque somos una región seria y este es un país serio, ¿no? Y luego, ¿qué hacer para atajar el tema de, o cómo pagarla? Pues yo creo que, lo que dice Jaime, yo creo que es importante. Habrá que hablar de una nueva fórmula de financiación, doctores tienen la Santa Madre Iglesia, y luego cambiar el modelo productivo de la región, ¿no? Frente a lo que hasta ahora igual se estaba haciendo de papá, digamos, Estado, papá Gobierno, pues igual hay que plantear otro tipo de iniciativas, ¿eh? O de modelo productivo, no tanto de modelo productivo subvención, sino apostar por otro tipo de otro modelo productivo más de que tire la iniciativa privada o los agentes sociales que tiren más del carro, ¿no?
¿Y tenemos ya una idea del modelo productivo? ¿Lo habláis entre vosotros?
Se está hablando y yo creo que en esa línea hay que sentarse. Cuando alguna vez hemos hablado de no ser cortoplacistas, que yo creo que aquí lo hemos hablado hace poco, sino hay que plantearse, sentarse y hablar y establecer por lo menos las líneas maestras de ese nuevo modelo productivo. Basado en la innovación, en el desarrollo sostenible, en las nuevas tecnologías, en el desarrollo de la agroalimentación en el caso de Cantabria, etcétera, etcétera. Yo creo que hay ideas y yo creo que hay que ir en esa nueva línea, ¿no? No tanto toma dinero, porque no lo hay, eso es evidente, ¿no?
Javier.
Sí, bueno, un poco por apuntar a lo que dicen Jaime y Fernando, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que dos puntos principalmente. Uno, pues la solución, una de las soluciones es seguir creando empleo y dinamizando con ello pues todo el movimiento económico, que haya más consumo, pues ello genera más ingresos y se pueden pagar pues todos los servicios, tanto sanitarios, educativos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues el, como punto principal, pues el trabajar por seguir creando empleo. Y luego el segundo punto del cambio del modelo productivo que comentaba también Fernando, pues estoy de acuerdo totalmente. Además, he escrito muchas veces sobre ello y son temas en los que he estado en Madrid trabajando, ¿no? Y seguro que Román también lo ha visto, que hay tres ejes importantes, ¿no? Aparte de seguir apostando por lo que ya tenemos, pues Cantabria a nivel turístico pues es un líder y seguir trabajando con esos puntos que ya tenemos fuerte, pero hay otros puntos como son la internacionalización, la innovación y las nuevas tecnologías, que son proyectos o áreas en las que hay que trabajar que pues más a largo plazo, en los que los resultados no son de un día para otro ni mucho menos, pero sí que es importante ir trabajando y estoy convencido que poco a poco pues con esos dos ejes principales pues que se podría ir pagando pues esa deuda que lógicamente pues hay que pagar.
Román.
Pues a ver, yo creo que lo que habéis dicho es todo, lo comprendo bien, ¿no? Pero hay muchas cosas que casi no dependen mucho de la decisión concreta de un gobierno hoy. Es decir, Cantabria tiene un peso específico el que tiene y recibe pues esa, va un poco pues a, como según marca la marea. Sin embargo, Cantabria tiene mecanismos que dependen solo de Cantabria para mejorar su estructura. Esa es mi sensación y no se han aplicado. Creo que durante la crisis hemos desaprovechado un tiempo estupendo, un momento estupendo para repensarnos a fondo lo que somos comunidad, como comunidad. Hablábamos de la deuda. Seguimos teniendo en Cantabria una estructura de gobierno y de hasta de propio mapa municipal que genera demasiado gasto de recursos. Nosotros hicimos una propuesta de racionalización del mapa municipal de Cantabria que, aparte de mejorar, yo creo, la calidad política en nuestra comunidad autónoma, implicaba un gasto por lo bajo, un ahorro por lo bajo de unos 15 millones de euros, según aquel estudio que hicimos con mucha prudencia hace pues año y pico y lo propusimos al Parlamento de Cantabria, y eso sí depende de Cantabria. También depende de Cantabria ver dónde se está gastando de más, si es que se está gastando de más, que muchos pensamos que sí, en la periferia administrativa, en todo ese entramado que todavía sigue alrededor del gobierno de Cantabria, ¿no? Para dar servicios, pero no siempre para dar servicios. Hay empresas municipales que hacen lo mismo que otras regionales, en una comunidad autónoma de un tamaño, pues francamente reducido para esto. Y luego creo que luego hay otras propuestas que pueden tomarse más allá, como la racionalización del gasto sanitario. UPyD ha propuesto que las competencias, que no la gestión en sanidad y en educación y en justicia, sean de competencia nacional. Creemos que eso revierte no solamente en la igualdad entre las personas, sino en una racionalización también del gasto. Entonces, tenemos que combinar esto. Es decir, no podemos mantenernos igual. Cualquier familia que ha tenido problemas estos años y cuya deuda se ha aumentado, se ha repensado completamente y ha hecho cambios en su estructura y en su dinámica cotidiana. Y parece que no lo hemos hecho. Se ha hecho algo, un poquitín en esta legislatura, pero creo que fue mucho menos de lo que se anunció y mucho menos de lo que se necesitaba.
Un poco en respuesta a lo que dice Román, efectivamente es lo que quería decir, ¿no? Que sí que en esta legislatura se ha hecho porque el problema, como comentaba también Jaime Fernando, no es algo a nivel solamente regional, sino que es a nivel nacional y ha habido pues muchísimos puntos en los que se ha intentado. Bueno, como uno de los tres objetivos principales era, aparte de reformar el sistema financiero, las medidas estructurales, era el control del déficit. Y dentro de ese control del déficit se han tomado muchísimas medidas, que una de ellas ha podido ser, o sea, pues hay 30.000 millones de ahorro, por ejemplo, en más de 2.000 entidades públicas que se han cerrado a nivel nacional. Y esas cosas sí que se han estado haciendo. Y una cosa que le quería preguntar ahí, de lo de repensarnos qué somos como comunidad, que planteaba ahí Román.
Sí.
¿Cómo hay
que...? Ah, no, yo me refería sobre todo a algo que depende únicamente de Cantabria, como es su mapa municipal. Es decir, todo el mundo habla ahora mismo que tenemos en España, Cantabria no tiene una diputación, pero hay diputaciones provinciales que son, con las cuales muchos somos muy críticos por lo que suponen de gasto y por lo poco eficaces que son para el propio Estado como servicio que rinden. Esa es la sensación que muchos podemos tener, pero eso en Cantabria no tenemos. Pero en Cantabria sí tenemos 102 municipios para 600.000 habitantes. Y entendemos que eso, en el siglo XXI, no es la estructura municipal que requiere. Las personas utilizan Cantabria ahora mismo, los vecinos de Cantabria, los cántabros, y quienes han venido a vivir con nosotros, utilizamos Cantabria en un ámbito mucho más supramunicipal. Nadie se queda en su municipio. Hay una dinámica de de valles, hay una dinámica de espacios. O sea, tú miras el mapa sanitario y es el que es en Cantabria. Y el vecino que vive en un sitio usa su territorio y su territorio sanitario de una forma muy diferente a su municipio. El mapa educativo es otro. Sin embargo, estamos anclados en una estructura municipal. Eso no tiene nada que ver con identidades ni con que desaparezcan los núcleos o los valores que cada cual tenga en su municipio. Todo al contrario. Significa garantizar un poco de igualdad y optimización de recursos. Y en una Cantabria, falta de dinero, porque además no nos olvidemos, esta dinámica de deuda que tenemos en Cantabria, en el Estado la deuda se ha incrementado muchísimo. Es decir, la deuda es lo que ha aumentado todos estos años. No estamos haciendo nada para racionalizarla. Y creo que nos podríamos haber atrevido en esta legislatura pasada, en la que estábamos todos muy concienciados de que había que hacer muchas cosas, para cambiar estas de fondo. Y bueno, y por ejemplo, yo recuerdo lo del, en estos 15 millones de euros al año de ahorro, cada año, bueno, a mí no me parece una cosa baladí.
Yo creo que, vamos, yo quizás es porque soy de un ayuntamiento, soy alcalde de Valderredible, y me afecta lo que estás diciendo. Dos cosas, simplemente. Por un lado, la deuda municipal de los ayuntamientos de Cantabria es cero. Cero porque por ley no podemos tener deuda. Por lo tanto, la administración municipal no genera, no aumenta deuda porque por ley no podemos endeudarnos. Segunda cuestión. Cuando se dice que para ahorrar hay que juntar ayuntamientos, etcétera, es un problema cuanto menos problemático, porque yo vuelvo a insistir, la administración más cercana al ciudadano es la administración municipal. Cuando una persona, un vecino, tiene un problema, va al alcalde o al ayuntamiento, no va aquí, no viene a hablar con, que también puede venir, pero normalmente los problemas se canalizan porque la administración municipal está muy cerca. Y si tú me dices a un señor, por ejemplo, por ponerte un extremo de Poniente, si tiene que ir a solucionar un problema a Reynosa, que son 25, 30 o 50 kilómetros, pues estamos, digamos, creando más problemas de los que solucionamos. Porque, repito, el tema municipal no es el causante en absoluto de la deuda que nosotros tenemos. Quizá el problema de la deuda habría que mirarla por en cómo se negociaron, por ejemplo, las transferencias. Nosotros tenemos, como ha dicho Jaime, un gasto de sanidad del 60% de nuestro presupuesto. Si a eso le añadimos educación y queda para inversión, nada. No queda nada. Es que la realidad es que no queda nada. Por lo tanto, igual es, hay que hablarse, yo creo, de otro, darle una vuelta ahora que se está hablando de nuevas visiones y nuevas políticas, pues quizá hay que darle una vuelta al tema de la financiación autonómica y a ver qué competencias se pueden asumir y cuáles son las que realmente se tienen, ¿no?
Yo quiero hacer...
acabo simplemente, sí. Quizá porque me ha tocado la fibra sensible del municipalismo, ¿no? Entonces, yo creo que los ayuntamientos no tienen nada que ver con el tema de la deuda, porque, repito, no podemos endeudarnos, y segundo, que es muy peligroso quitarle al ciudadano la administración más cercana que tiene, que son los ayuntamientos.
Sí, yo quiero hacer un par de precisiones. La primera es que cuando empieza la crisis, el discurso gubernamental es tenemos una deuda pública que hay que rebajar, porque esto es insostenible y la prima de riesgo está disparada por la deuda pública, etcétera, etcétera. Y esto era mentira. ¿Por qué? Ya se ha demostrado ahora. Porque lo que estaba lastrando la economía en España era la deuda privada, es decir, la deuda de empresas y de familias. La prueba está que hemos duplicado la deuda pública y, sin embargo, ha bajado 4 veces o 5 la prima de riesgo. ¿Por qué? Porque gracias a la reforma laboral y a otras medidas de tipo bancario, de restricción del crédito, etcétera, la deuda privada ha bajado. Por lo tanto, como aquí estamos hablando de deuda pública, a mí no me preocupa la deuda pública, que tiene todavía recorrido. Tiene todavía recorrido. Aunque haya el discurso oficial, siga siendo, esto es insostenible y a los ayuntamientos no les podemos dejar que se endeuden, porque esto nunca ha pasado y es discurso político, que no coincide con la realidad. Y lo ha demostrado diciendo, se ha duplicado la deuda pública y tenemos menos prima de riesgo, y las agencias de rating, a las cuales yo no me fío, pero bueno, aquí parece que todo, no aquí, sino en toda España se fía mucho, pues siguen dándonos unas letras BBB, no sé qué, más plus A, bueno, bien, estas calificaciones que nos dan, que son mejores. Segunda precisión. Cuando hablamos de que hay que suprimir, que hay que racionalizar los asuntos municipales, sobre todo aquí en Cantabria, Yo podría estar de acuerdo. Ahora, y además seguro que los que nos estén escuchando van a decir, hombre, es que es verdad, tenemos 102 municipios, esto es una barbaridad, y tenemos juntas vecinales, bueno, las juntas vecinales no gastan un duro de dinero público, nada, todo lo que tienen es que les dan los ayuntamientos mayores o porque tienen montes, etcétera, y talan árboles. Bueno, en teoría pueden estar ahora los que nos estén escuchando todos de acuerdo. Ahora, dígase a los de Polanco que se van a desaparecer el Ayuntamiento de Polanco y van a depender de Torrelavega. ¿Está? O digan ustedes que Camargo va a desaparecer y se va a subsumir en Santander. Punto. ¿Por qué tiene que ser siempre Soba y Valderredible y no sé qué? Que tienen, lo que ha dicho el alcalde, unas distancias mucho más grandes que recorrer para tener los servicios. Bueno, hágase, no estamos hablando todos del Arco de la Bahía. Suprimamos los ayuntamientos del Arco de la Bahía, los metemos todos en Santander y hacemos un área metropolitana. Esto, a ver, ¿por qué no? Ah, amigo, ¿por qué? Porque se ponen en pie de guerra todos los ciudadanos de esos municipios. Con razón o sin razón, ya lo dejamos, pero el hecho está ahí. Y esto es muy difícil llevar a la práctica. Y lo que dijo el secretario de Estado de Hacienda, o de Administraciones Públicas, Beteta, secretario de Estado de Montoro, dijo, sobran del orden de 3.000 ayuntamientos. Lo dijo al principio de la legislatura.
Sí, de los 8.000 que hay.
De los 8.000 que hay. No han tocado ni uno. Porque esto lleva 200 años o 300
no
de vida.
No solamente eso, es que hay alguno más que hace unos pocos años. Se han seguido generando municipios.
Esto lleva 300 años de vida. Y de repente dice, no, es que como hay deuda pública, sobran ayuntamientos. Bueno, primero, la deuda pública no es el problema, y segundo, esto de que sobran ayuntamientos, vamos a intentar racionalizar, pero vamos a sentarnos poquito a poquito con los vecinos a ver si esto se puede hacer. Porque hay una ley de Cantabria que dice que cuando no se pueden hacer, y tú lo sabrás bien, alcalde, que cuando no se pueden hacer las juntas vecinales porque no hay candidaturas, se nombra una gestora y si no, se disuelve la junta vecinal. No se ha disuelto ni una. Ni una. Y en Valderredible, por eso lo digo lo del alcalde, coño, es que hay 50 y tantas, de las cuales 30, de las cuales 30 no tienen vecinos en invierno, o
pocas,
20.
Pocas, sí, bueno. Y luego, abundando eso, yo creo que...
Pero no se ha disuelto ni una, ¿eh?
En el tema de la que yo sí estoy de acuerdo, en el tema de los servicios, ¿eh? No estoy en el tema de mancomunar los servicios, pero yo... habrá que potenciar las mancomunidades, pero no como disolución de ayuntamientos, sino como agrupación de servicios que prestan a los ciudadanos, quiero decir. De hecho, ya hay muchas mancomunidades que funcionan.
Al final, la mancomunidad casi como una solución al fracaso del ayuntamiento. Yo
como una prestación de servicios mucho más barata. Por ejemplo, imagínate la merindad de Campo Los Valles, aglutina a 11 ayuntamientos. Los 11 ayuntamientos, recogida de basuras, alumbrado público, no sé qué, atención domiciliaria, etcétera, etcétera. Son servicios que demanda el ciudadano y que si cada ayuntamiento los tiene que prestar, pues por la dinámica de mercado, son más caros. Claro. Si esa contratación de basura, del servicio de basura, del servicio de alumbrado público, etcétera, la hacen los ayuntamientos, sacan una a subasta, joder, va a salir mucho más barato. Ahí te doy la razón y yo creo que en esa línea habría que ir. Y se está yendo, lo que pasa que también hay muchas dificultades porque cada uno...
piensa, esto es muy lógico, pero mi ayuntamiento que no le toca.
Claro, yo creo que es algo que tarde o temprano vamos a tener que enfrentar, a lo que nos tendremos que enfrentar a esto. Yo cuando hablabais algo voy a matizar una cosa. Yo nunca he pensado que los ayuntamientos tienen que desaparecer. Y creo que yo el municipalismo no lo entiendo como mantener lo que hay y que da poco servicio o que sirve poco, que creo que es un poco, porque cuando hicimos este estudio también preguntamos a la gente cuántas veces había ido a ese ayuntamiento en el último año. Y la gente, para asuntos municipales, no para otras cosas que pueden suceder en los ayuntamientos, porque también es verdad que sirven en muchos ámbitos para otras cosas, ¿no? Vas poco, es una referencia más emocional a veces, que además esa referencia o ese vínculo tú lo puedes tener mantenido con una reforma a fondo del municipalismo. Pero lo que planteábamos era hacer ayuntamientos fuertes, ayuntamientos que no tengan que pedir favores, porque al final otro de los grandes problemas en la política del microfundismo municipal, para mi gusto, es la petición continua de favores de ayuntamientos muy pequeños que no son capaces de hacer frente a ciertas cosas en ciertos momentos. Y para mí el municipalismo consiste en tener municipios fuertes. Y eso te lo da la masa de población. Pues sabes que un ayuntamiento a medida que
pero
va
creciendo. Para eso que estás diciendo, para eso están las diputaciones provinciales.
Bueno, pero en este caso en Cantabria no tenemos una
diputación. Sí, está en el gobierno, sí. Está asumida
bueno,
por el
tenemos,
gobierno.
Esa función la puedes tener ahí.
No, y es que hay otras cosas. Que se está el ayuntamiento está muchos ayuntamientos no la mayoría de los ayuntamientos estamos realizando competencias impropias que tendría que realizar la propia administración que tenía que hacer la administración porque el gobierno de Cantabria existe una diputación
claro.
Una diputación
pero a lo que, nada más que lo que quería decir es una cosa muy concreta
pero eso fue las bases de la aquella famosa ley municipal que no sé en qué situación se encuentra donde empezó con mucha fuerza no se está desarrollando en la ley de competencias qué funciones tiene que desempeñar el ayuntamiento
en teoría tendría que empezar el 1 de enero. Lo que pasa es que se ha prorrogado el tema de momento hasta aclarar un poco los temas competenciales, ¿no?
Sí. No, yo lo que estaba diciendo es que un municipio adquiere capacidad para ejercer ciertas competencias en cuanto supera un umbral poblacional o las pierde, es decir, los municipios hay una serie de umbrales que te permiten asumir ciertas competencias y estar obligado a dar ciertos servicios. Yo lo que estoy planteando es ayuntamientos fuertes y hasta políticamente fuertes. A mí alcaldes que tengan que pedir favores o estar llamando a puertas para conseguir cosas muy básicas en sus ayuntamientos no me parece el municipalismo que a mí me gusta. Prefiero un municipalismo en el que el ayuntamiento tiene los recursos suficientes para hacer lo que tiene que hacer y que esté todo muy claro. Que se tarde más o menos, que el camino sea uno u otro, yo no sé cómo hacerlo. Yo he planteado como una solución para en este caso concreto, para aparte que sanea muchísimo el mundo municipal, o sea, la política municipal. Y luego, de verdad creo que no hay que tener miedo a enfrentarnos con esto. Es porque los cántabros ya utilizamos el territorio mucho más allá del municipio en el que vivimos. Y esto afecta a todos los municipios, lo que decías tú, ¿no? No estamos hablando de los chiquitines.
Ya, pero Román, lo que discutíamos al principio. Es decir, echar, digamos, la culpa, entre comillas, como uno de los causantes del endeudamiento a los municipios.
Yo creo que eso es un error. Yo decía que eso era algo que dependía solo de Cantabria. Y que el Banco Central Europeo compre o deje de comprar deuda para que baje la prima de riesgo no depende del gobierno de Cantabria. Organizar sus estructuras, sí. Ya sean las municipales o las de la periferia administrativa o las consejerías o los altos cargos que pueda tener. Eso sí depende del gobierno de Cantabria. Lo que no depende son otras cosas.
Muchas cosas nos las va a solucionar las nuevas tecnologías. Bueno, muchas, algunas. Voy a poner un ejemplo. Ya somos mayores, sobre todo yo, y me acuerdo mucho de las polémicas y de la inversión que se decía que no llegaba para los teléfonos públicos de la telefonía en los pueblos. ¿Os acordáis, no? La diputación antigua provincia, luego el gobierno, etcétera. Bueno, ya la polémica se acabó en cuanto apareció el teléfono móvil. Y hubo cobertura en todos los sitios.
No.
Ah, no, tú quieres un teléfono público.
No, quiero decir, que te hablo, Fernando. Hay cobertura en todos los sitios, no.
Y ese
es otro de los que hemos discutido aquí muchas veces. Es decir, yo ya lanzo la idea, que para que Cantabria, si de alguna manera, se integre como territorio y que las zonas rurales participen de los mismos beneficios como ciudadanos que el resto de las zonas del entorno de la bahía, etcétera, las zonas de ciudad, es necesario, fundamental.
Que haya cobertura.
Fundamental. Cobertura,
vale,
cobertura.
Pero que no pedís un teléfono público en el bar.
No, que
se pedía en los años 80, 90. Vamos,
cobertura de telefonía y la misma velocidad de internet que el resto del mundo.
Bueno, todo esto venía a colación del famoso millón de euros que tenemos que pagar a los bancos cada día, que es un montón de dinero, y que, como ha quedado claro de manifiesto en los contertulios, es posible que les preocupa, pero no es una cuestión de decir se va a romper Cantabria, no.
No.
Ha quedado claro. Oye, ¿qué os parece lo de que nuestro gobierno vaya a colgar en las redes los contratos, los sueldos?
Eso va.
Parece necesario.
Eso va ya en toda España.
Parece necesario que el ciudadano se fija en estas cosas.
Al principio se van a fijar mucho, porque el cotilleo nos lleva a todos, y me incluyo yo, a saber lo que gana uno, si el otro tiene un piso, dos pisos, una finca rural o no, tal. Pero poco a poco nos vamos a acostumbrar y ya se dejará de entrar, digo poco a poco, en 3 años.
Hablar unas cosas de cotilleo. A mí, me hace gracia, entre comillas. que durante las últimas legislaturas, cuando hablas de sueldos, siempre los consejeros, hablas con los consejeros y dicen que los que están abajo ganan más que ellos. O sea, es una cuestión.
Es que es verdad.
Es que es verdad, pero es verdad. Yo no entiendo muy bien cómo se gestiona ese cuadro de sueldos. Como, por ejemplo, pues un periodista puede ganar más, casi como un director general. Y un director general que pueda ganar más que un consejero, no lo entiendo. O que un presidente de gobierno pues gane menos que otra persona. Eso en función de quién es en bueno, toda España, ¿sí? ¿Cómo sí, se hace?
Yo creo que, no, igual hablo de palabras, pero yo creo que hay un escalafón.
Debiera, ¿no?
Pero en los altos cargos que está estipulado lo que en cambio el sueldo del presidente del gobierno y el sueldo de los consejeros es una decisión política.
No entiendo yo.
Sí, siempre vamos a ver.
No, bueno, no entiendo teniendo en cuenta la responsabilidad, hombre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hombre, lógicamente, un presidente de gobierno, pues un alcalde, Claudio, y un director.
Yo te lo explico.
Explícamelo, porque no.
Esto viene de la antigua Diputación Provincial, donde por encima de los jefes de servicio no había más que, pues el presidente y los asesores del presidente y no había nada más. Y luego el pleno de la Diputación, que eran la mayoría alcaldes o concejales, etcétera, tenían que ser. Bueno, a partir de ahí, los funcionarios del Estado cobraban menos que los funcionarios de la extinta Diputación Provincial. Como hubo transferencias, hubo que homologarlos y la homologación se hizo por arriba. Y en ese momento, los políticos del momento estimaron que no estaría bien visto ponerse ellos un sueldo por encima de los jefes de servicio, de los directores, etcétera. Y entonces se pusieron un sueldo bajo. Uh-huh. Y yo recuerdo que el gobierno PSOE anterior, no este, sino los anteriores, se subieron el 19% del salario y hubo un escándalo, ¿no? Bueno, es que es verdad, es que están cobrando menos que los jefes de servicio, que de los directores.
Pues a mí eso no me parece.
Y el otro día también.
Bueno, pues es así.
Un debate en torno
pero
a
pasa,
tema en el
perdona,
Parlamento.
Pasa a nivel nacional, ¿eh?
Sí, pero no me parece.
Pasa a nivel
donde
nacional.
Donde la gente, bueno, pues se piensa que se cobra mucho, etcétera, etcétera, en lo que es la administración pública. Cuando, por ejemplo, en la administración privada, en las empresas privadas, el mismo nivel, con el mismo, digamos, currículum, cobra muchísimo más, ¿eh? Y es más,
ya bien, pero
mucha,
yo quiero que se decir cobre bien, pero con responsabilidad, porque en la empresa privada no. Tú dos y dos no pones cuatro y te echan. Aquí sí. Pones dos y dos que no son cuatro y no hubo mala fe.
No,
lo sabes.
No, hay una responsabilidad.
Fernando, de momento lo sabes.
No.
Es así.
No, en la
mala
pública,
gestión, ¿cómo es eso?
La mala gestión puede ser la cuestión política, pero la administración, bueno. La administración pública, todo el tema funcionario, alto funcionario. Ojo, que hay una responsabilidad,
Fernando,
muy seria.
Tú sabes que en la empresa privada, si dos y dos no pones que son cuatro, te echan. Uh-huh. Pero te echan a la calle. Y en política, si no pones cuatro, es que es mala gestión. La diferencia es evidente.
Que
ahora eso sí, yo estoy contigo. Cada uno los sueldos que se merecen, pero con responsabilidad.
Pero habéis tocado un asunto del que se lleva hablando ya bastantes años en España. O sea, no es una cosa que tengamos ahora encima de la mesa como novedosa. El presidente del gobierno gana menos que algunos alcaldes en este país.
Pues eso no puede ser.
Pues eso, lo que hace
no
falta.
Puede ser y no puede
y
ser.
Creo que hace falta pues un orden en esas retribuciones. Que vaya parejo a la responsabilidad que se ejerza, sea el que sea.
Sí,
pero
sí.
Lo que no puede ser es que haya alcaldes de una ciudad que ganen más que un presidente del gobierno de la nación.
Yo voy a
eso
decir
es algo
absurdo. Que está mal visto. Ahora, yo siempre he reclamado que los políticos deben estar mejor pagados. Y lo digo desde la legitimidad que me da que como médico ganaba igual o más que siendo diputado o senador. Por lo tanto, como me da esa legitimidad, siempre lo he reclamado. Y una de las cosas que pueden suceder, no una pequeña cosa, pero que es importante, es que parte, pero muy pequeña, parte de la corrupción está en que los políticos no están acomodados en lo que tienen parte, digo pequeña, ¿eh? Lo otro es la avaricia y etcétera, etcétera. Ya
lo decías por el Marbella que ganaba poco, ¿no?
No, se ganaba mucho, pero de manera espúrea.
Que ganaba poco, la verdad. No, pero sí, yo creo que en el ánimo que le dice Jaime, yo estoy a favor de eso. Pero me falta la cotación esa de responsabilidad. O sea, sí. Equiparar los sueldos como tienen que ser, pero con responsabilidad. Si lo piensas fríamente, pues hombre, un político maneja, fíjate las cantidades que maneja, ¿no? Entonces, lógicamente, si eso tiene que ir acompañado de un sueldo acorde con lo que está manejando y con la responsabilidad, claro, de ese manejo. O sea, no me vale decir que has hecho una liada de 5, de 7 millones o de los millones que sea y que al final la conclusión sea, no, es que mala gestión. Hombre, no, ya, no puede ser.
De todos modos, yo creo que en ese poner orden en los salarios de los cargos políticos, de los gobiernos municipales, autonómicos o nacionales, eso va a hacer que algunos suban y que otros bajen, obviamente, porque ahora mismo los hay de verdad francamente sobrevalorados en el panorama. Y quizá no solamente porque damos la sensación de que se cobra poco, hay quien cobra mucho más seguramente de lo que sería razonable para la responsabilidad que tiene también. Entonces, creo que no es la tónica general, pero no solamente es una cosa de vamos a subir los sueldos, no, vamos a ordenarlos y en ese orden habrá quien progrese en su baremo salarial, pero habrá quien retroceda porque se ha ido, porque se ha pasado.
Yo me imagino que todos los cántabros nos daríamos por satisfechos, al decir Cantabria, me refiero a toda España, si todo esto que estamos hablando fuera mejor, pues entonces estaríamos felices y contentos. ¿Qué es lo que queremos los ciudadanos de a pie? Lo que queremos es eso, que la región funcione. Si es lo que
sí,
queremos.
No vayamos a caer en aquello, ¿no? Hace las pero funciona, ¿no? Aquello de que decían roba, pero funciona, pero no, yo creo que no. Hay que racionalizar el tema de los sueldos. Racionalizar no es ir a menor o ir a... Es pagar en función del trabajo que realizas y en función de ese trabajo, pues se valoran y se dicen las cosas. Que yo creo que nadie, si hay un... Hay que valorar ese trabajo, hay que decir lo que está en el mercado, cómo se paga eso en el mercado, y ese es el sueldo que hay
y
que
tiene,
tener.
Y tiene que ser...
Pero, Claudio, si lo hemos tenido ahora recientemente a la hora de formar gobierno, que un juez no ha querido ser director general porque ganaba bastante menos y no parecía apropiado aplicarle la ley que se hizo con otro gobierno, de que al final se le completaba eso que ganaba menos, etcétera.
Pues porque voy a poner... lógico,
pero esto, ¿qué quiere decir esto? Que es difícil encontrar gente capaz en los gobiernos porque no están bien pagados o cobran menos de donde provienen. Con lo cual, bueno, pues esta es la situación que tenemos y que cada uno reflexione.
Bueno, voy a poner un ejemplo esclarecedor de cómo funcionaba antes, porque claro, aquí estamos hablando para que nos llevamos las manos a la cabeza, joder, lo hemos tenido antes de ayer. Antes había alcaldes majos. ¿Qué era para mí un alcalde majo? Dentro del contexto, ¿no?, de lo que había, estamos hablando hace 10 años para atrás. ¿Qué era para mí un alcalde majo? Un alcalde majo era aquel que daba unas obras a quien correspondía y que luego después a esa empresa te arreglaba, te ponía un parque infantil, te arreglaba como el impuesto revolucionario entonces, bien entendido por la ciudad, entre ellos por mí. O sea, yo lo que pido es trasladar 10 años atrás esto que estoy comentando. Porque alguno dirá, ¿qué cosas dices? Bueno, 10 años atrás, yo para mí, un alcalde, y tenía todos mis parabienes, aquellos que dabas una concesión en una obra y dices, oye, pero mira, me tienes que patrocinar al equipo del pueblo, o me tienes que arreglar la tejabana de no sé qué, o me tienes que poner un parque infantil, o me tienes que echar un poco galipó en esta cabaña. Eso para mí era una buena gestión. 10 años para atrás. Otros no lo entendían así, y eso que yo daba por bueno de asfaltar la cabaña y tal, pues iba de otra manera. El de Marbella sabe de qué estoy hablando.
Entonces, si no hay que irse a Marbella. No, hombre, porque aquí había un programa que se llamaba Asfaltado de Núcleos.
Bueno.
Y asfaltaban, claro, los núcleos urbanos y además el de la cabaña, claro.
Jaime, lo que pasa es que déjame.
Bueno, oye, tú hablas de Marbella.
Déjame respirar.
Que yo no tengo nada que ver con
déjame
Marbella.
Déjame respirar, que normalmente yo suelo tomar café de vez en cuando por Santander y me gusta tomar café.
Muy bien.
No me cierres todas las puertas. Vale. No me cierres todas las puertas de Santander y Cantabria, ¿eh? Pues, vale. Empezamos con estas cosas. No, pero que es así, que antes la gente lo veía que me... la gente misma del pueblo lo entendía y fíjate que no sé qué para arriba y para abajo y lo entendía bien. Cambio ahora, tal y como han cambiado las cosas, pues no. Y luego había pues los 4.000 o 7.000 trucos a la baja, no sé qué, que hubo un colegio aquí que dijo que estaba a favor, cosa que eso lo ha dicho hace un poquito de año, cosa que a mí me llama la atención y me vuelve un poco loco, pero bueno, bien, va. Oye, hay que ir paso a paso, hay que ir cambiando muchas cosas y yo creo que vamos en el buen camino. Como tenemos solamente ya 13 minutos y estáis echando espuma por la boca porque queréis hablar de Cataluña, pues os voy a dar la oportunidad.
No, yo no, yo estoy aburrido de hablar de Cataluña.
¿Sí? Sí. Venga, hoy es un día, hoy es un día importante y tenemos
bueno,
a vosotros...
Bueno, pues hablamos de Cataluña.
¿Qué va a pasar? Bueno, aparte de que ellos van a proclamar tal, Jaime, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué crees que va a pasar?
A ver, yo creo que esto es una crisis política muy importante, la que tenemos encima, pero que se puede mitigar y se va a mitigar, yo estoy más tranquilo con los acuerdos que ha habido últimamente a nivel nacional. A mí me parece que eso da una fortaleza al que esté en el gobierno para tomar las decisiones que no tenía anteriormente o que tuviese la mayoría absoluta. ¿Con esto a qué me refiero? Bueno, pues me refiero a que estos podrán hacer, como dice la señora Forcadell, me parece que se llama, ¿no?, la presidenta del Parlamento, que ellos van a seguir. Bueno, pues si siguen por ese camino, alguno va a quedar inhabilitado, me parece a mí, porque, claro, están tomando decisiones que están fuera de la ley, que están advertidos y que no pueden ir por ese camino. ¿Que va a ser algo traumático? Pues sí, va a ser traumático, porque yo pienso, me pongo en el lugar de los catalanes, de los ciudadanos. Y habrá, hay un porcentaje importante, mayoritario, que no quiere la independencia, pero casi convencido estoy de que habrá un porcentaje de los que han votado sí a los partidos independentistas que dice, hombre, esto así por la brava, no. Vamos a ver si se podría solucionar por el diálogo, etcétera. Y entonces, esto es lo que está faltando entre Cataluña, entre los políticos catalanes y el gobierno de la nación.
¿Me dejes que dé un apunte?
Sí.
Que puede ser un poco revolucionario. El otro día estaba hablando con unos políticos que están metidos en harina. Y me comentaban que para cortar la solución, el problema este de Cataluña, que cada uno dice lo que quiera, dice que al Estado no le va a quedar más narices que implicar al funcionariado catalán, que es el que el funcionario de turno da curso a esas leyes. ¿Me explico? O sea, cuidado.
Luego habla que no tiene responsabilidad.
No, espera un momentín. El funcionario de turno, si da curso a eso, comete una ilegalidad. Pero y entonces
depende de qué funcionario.
Bien, pero
el letrado del Parlamento de la Generalitat, evidentemente, ese está implicado. Porque si está dando validez a la resolución que se va a votar hoy, este va a estar implicado. Eso está claro.
A mí me hablaban como una... No una, como una, no una
y ese es un funcionario.
Media de como de presión, pero de emocional. Político ahí que vota viva la República, le importa tres pepinos todo. Pero el que tiene que, clac, clac, sellar.
No, si no
el sellar, que tiene que abrir el colegio, el que tiene que abrir
el
otro.
El que tiene que escoltar a los que vayan a ser imputados, etcétera, son los mossos. Esos son funcionarios.
Eso es.
Ahí está. Pero ya lo ha dicho el ministro del Interior. Ya. Hoy creo que viene por algún periódico.
Yo creo de todos modos
que hay un plan para que los Mossos de Escuadra, a ver, está por aquí.
Pues forma parte de lo que tiene que hacer el gobierno.
Que recuperan las competencias sobre los 17.000 Mossos.
U otras cosas. Creo que a mí hay dos cosas que me sorprenden, ¿no? Porque parece que en España hemos descubierto el independentismo catalán la semana pasada o hace 15 días. Parece que estamos todos...
No, llevamos cinco siglos.
Posiblemente llevamos cinco siglos. Mi memoria no alcanza para tanto, pero hasta donde mi memoria alcanza, yo no veo otra cosa que un pasito a pasito hacia esto. Y veo, por otro lado, una pasividad ha habido siempre de quienes han gobernado en España ante esto. Es verdad que ha sido muy favorecedora en este caso la ley electoral para que esos partidos nacionalistas, convertidos algunos tarde en independentistas, también por conveniencia propia, tuvieran un peso específico para marcar ciertas políticas y pedir a cambio ciertas cosas. Pero creo que esa dejadez ya se ha terminado el tiempo de la pasividad. Hemos visto que la pasividad del Estado no ha servido más que para llegar a esta situación abominable, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista democrático, de tener que estar ahora mismo, por ejemplo, España financiando su propia disolución, porque los fondos públicos están haciendo esto. Entonces, cuando hablamos, no solamente es actuar para lo que va a pasar o para que no suceda el pleno, no. Es que en Cataluña ya hay ahora mismo oficinas preparando la transición nacional, financiadas con dinero público. Entonces, eso es algo que el Estado tiene competencias para eliminar. Eso sí que es una competencia no solamente impropia, sino que es una desviación de caudales públicos y puede ser hasta un delito si alguien se mete con ese asunto, que creo que ha habido alguna tendencia en esta dirección. Francamente, creo que las palabras, ahora mismo yo estoy escuchando muchísimas palabras, y veo muy pocas acciones. Y no creo que se pueda contraponer política y justicia o política y legalidad. O sea, yo no entiendo la democracia más que como una legalidad consensuada. ¿Que tenemos que evolucionar como Estado? No me cabe ninguna duda. Que tendré, pero que no podemos pensar que el pedirle a responsabilidad jurídica o penal a alguien, o sea, como si el Código Penal estuviera hecho nada más para el pequeño delincuente y el cuello blanco, que es lo que pasa en este país, no tuviera que estar sujeto a eso, en absoluto. Y el Estado tiene mecanismos, tiene varios, tiene unos cuantos, y pueden ser de mucha magnitud o de pequeña. Hay gente que tiene miedo cuando hablamos del artículo 155 de la Constitución, que si lo lee uno, es un artículo muy breve y muy clarito en lo que puede hacerse. No te dice exactamente qué puedes hacer, salvo que puedes hacer todo para defender el Estado de
Derecho. Contundencia con prudencia.
Bien.
Sí, porque yo he dicho antes una cosa que me parece que es fundamental. Hay que pensar en el ciudadano catalán.
Por supuesto.
Y hay que pensar sobre todo en aquellos que, habiendo votado los partidos independentistas, estarían dispuestos a hablar, a negociar, al diálogo, a alguna situación para desactivar toda esta locura que los políticos, algunos políticos catalanes, están llevando a la práctica.
Sí, sí. Pero
por lo tanto,
dicho,
pensando en los ciudadanos.
Hablado de contundencia. Sí, es la primera vez que vas a ver contundencia en este país.
Pero
un momento. Está bien.
Pero si la contundencia la haces sin prudencia, lo único que haces es que esa minoría del 48% a lo mejor se te plantea del 60%. Con lo cual, la has cagado hablando mal y pronto. ¿Verdad? Cuidado.
Sí, pero yo creo que es que habría que hacerse un interrogante, que igual no tiene mucho sentido, un interrogante, que es, ¿por qué se ha llegado a esta situación? Es que quizá hemos llegado a una situación por una cierta pasividad de todo el mundo. Es dejarlo estar ahí, nadie hablaba con nadie y las cosas llegan a un momento en el cual, evidentemente, en este momento, solo queda aplicar la legalidad con contundencia, pues lo que marque la ley. La ley determina estas actuaciones, pues esas habrá que hacer.
Como
y
dijo España, cúmplase la ley.
Efectivamente.
Y punto,
además, con un respaldo mayoritario por los partidos nacionales y periféricos, como se quiera llamar, amplísima, ¿eh? Entonces, ese sentido. Pero dejar abierta, yo creo que también estoy de acuerdo con Jaime, esa otra ventana de que si antes no se ha hablado, si ahora se aplica la ley con contundencia y todos juntos en esa dirección, seguir abriendo la ventana de seguir hablando. Porque habrá mucha gente en Cataluña con la cual se podrá hablar, hombre, se puede hablar con todo el mundo, pero se podrá hablar en el sentido de tender puentes, de hablar y buscar, bueno, pues salidas razonables a una situación que en este momento solo queda en la situación legal, de aplicar la legalidad, en este momento.
Hombre, estamos dejando desamparados a muchísimos ciudadanos catalanes ahora mismo, con ciudadanos nuestros, españoles, que están ahora mismo pisoteados por su propio Parlamento. Cuando alguien hablaba del miedo ese a disolverla, porque decían, ¿cómo vas a disolver la autonomía de Cataluña aplicando tal? Digo, pues si la autonomía de Cataluña la están disolviendo los independentistas, que la autonomía es algo que está marcada en nuestra Constitución. Al final, nos hemos dejado pervertir tanto por su propio lenguaje y hemos sido tan pasivos en este asunto que nos han ganado a veces la mayor hasta con el lenguaje. Basta ya, tenemos que tener aquí contundencia con esto y prudencia, estoy de acuerdo, pero porque además es que necesitamos que esto se entienda bien y explicar sobre todo esto muy bien, pero no podemos dejar, es que yo no me imagino de verdad otros países de esos en los que nos gusta mirarnos, en los que de repente estas cosas pudieran haber llegado al punto en el que estamos. En España sí ha sido posible, pues hay que atajarlo.
Muy bien. O sea, ahí no estoy de acuerdo con el tema de la pasividad que comentas, Román, sí que este tema pues que viene de hace muchos años, esto que no es un tema de ahora, pero que se ha estado, bueno, o sea, la situación en la que estamos igual también se ha acelerado porque desde Cataluña pues igual se quiere también entampar otras determinadas cosas, otra determinada información que estaba apareciendo y están dejando de gobernar para avanzar más rápido con estos temas, pero pasividad ninguna. De hecho, se han estado tomando medidas en el propio Congreso, he aprobado yo algunas para modificar algunas temas del Tribunal Constitucional para que pueda ejecutar sus propias sentencias, que es lo que van a hacer ahora, ¿no? O sea, que si el Tribunal Constitucional actúa ahora, fuera parte añadido a la importancia que tiene el que se hayan unido todos los partidos, se haya juntado Rajoy con todos ellos y que estén todos de acuerdo en trabajar unidos y colaborar para mantener esta unión, que estoy seguro que se va a mantener. Pero como digo, sí que se han estado haciendo cosas ya previendo que podía llegar esta situación. Y el haber modificado, el haber estado actuando en esos puntos, hacen que ahora pues que el Tribunal Constitucional que pueda actuar. Lo que sí también es cierto, y ya tampoco estoy de acuerdo contigo, en el tema de actuar con esa contundencia desde el primer momento por lo que se podría generar, ¿no? Al final pues hay que actuar con una responsabilidad que no permita llegar a...
Pero de vez en cuando no está de más. Aplicar la ley de vez en cuando no está mal. No está mal.
Es que en este...
De vez en cuando. De vez en cuando no... El aplicar la ley, que no está mal,
Claudio, porque
no,
pero en esa línea
ahora,
que tú dices,
se irá aplicando y se irá aplicando.
En esa línea que tú dices, Claudio, el problema de España, siempre se dice, el problema de España es Cataluña. No, el problema de España es que las leyes ni en Cataluña ni en ningún sitio se están respetando. Es decir, hemos llegado a un país en el que, en general, o sea, no pasa nada, o sea, no somos un país en el que todas las leyes se apliquen. Es verdad que además somos un país que tiene muchas más leyes de las que necesita, pero ese es otro debate. Pero en este caso, si la legalidad se hubiera cumplido, pues, y lo que tú decías de la pasividad, yo sé que el Parlamento en esta legislatura ha aprobado ciertas mociones presentadas por UPyD, en esa línea, instando al gobierno a hacer ciertas cosas.
Y la institucional es presentada por el Partido Popular, Román, tampoco.
No, 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 oye,
generalices por un lado y por el otro lado tengo carmelitos.
Que íbamos muy bien.
No, Román,
yo sé que cada cual hace lo que puede y lo que sabe. Yo eso lo tengo muy claro. Entonces, yo lo que tengo claro es que quien ha estado denunciando y quien ha estado ejerciendo lo que yo creo que debería haber ejercido otros ámbitos y no un partido político, porque creo que no está de más que un partido político lo pueda hacer cuando cree que tiene que hacerlo, pero creo que ojalá no tuviéramos que hacer estas cosas de querellarnos contra por ejemplo, contra Forcadell en principio, que me parece que se va a ampliar la querella por conspiración contra la sedición, que es lo que estaba pasando en Cataluña bajo nuestro punto de vista. En fin, creo que tenemos que hacer algo así.
Sí, a mí me da un hilo de esperanza el que quieran la independencia los que no se están poniendo de acuerdo ni siquiera para formar gobierno. ¿Qué gobierno van a hacer desde la independencia? Esto es un desastre lo que tienen ahí en Cataluña estos políticos.
Muy bien, pues los servicios informativos de esta casa les mantendrán informado y además comienza ahora precisamente a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, Javier.
Claudio, muchas gracias.
Román.
Gracias. Gracias.
Jaime.
Gracias.
Fernando.
Gracias.